desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El Ministerio de Asuntos Sociales está preparando 6 centros en varias áreas como lugares de cuarentena para los trabajadores migrantes que acaban de ser repatriados desde Malasia por el brote de COVID-19. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Edi Prabowo, declaró que la pandemia de COVID-19 que se había extendido a varios países podría ser un impulso para que los empresarios pesqueros nacionales aumenten las exportaciones pesqueras. El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, instó a los esfuerzos para buscar y rescatar al grupo étnico musulmán Rohingya que estaban a la deriva en el mar. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El Ministerio de Asuntos Sociales está preparando 6 centros en varias áreas como lugares de cuarentena para los trabajadores migrantes que acaban de ser repatriados desde Malasia por el brote de COVID-19. Eso fue dicho por el director general de Rehabilitación Social, Hari Hikmat, quien fue contactado desde Jakarta el sábado. Hari explicó que la sala preparada era la casa para la protección del Centro de Trauma de Bambu Apus Jakarta Oriental, Balai Mulia Jaya Pasarbo, Balai Napsa Bambu Apus, Balai Insaf Medan, dan Balai Bahagia Medan. Hari dijo, hasta ahora, el Centro de Tanjung Pinang ha acomodado a más de 400 trabajadores migrantes del 16 de marzo, mientras que Casa de Protección del Centro de Trauma Bambu Apus ha acomodado 130 personas y Balai Mulia Jaya 108 personas. Si bien los otros 3 centros no tienen pacientes, están preparados para la cuarentena de los trabajadores migrantes. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Edi Prabowo, declaró que la pandemia de COVID-19 que se había extendido a varios países podría ser un impulso para que los empresarios pesqueros nacionales aumenten las exportaciones pesqueras. Esto fue dicho por el ministro Edi Prabowo en un comunicado de prensa en Jakarta el sábado. Aunque varios países tienen diversas respuestas para evitar la propagación del coronavirus, Edi es optimista de que las exportaciones de productos pesqueros de Indonesia seguirán ocurriendo. Eso no puede separarse de la necesidad de proteína de pescado que los consumidores siguen buscando en todas las partes para que las empresas pesqueras estén invitadas a llenar las oportunidades de exportación en medio de una pandemia. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ha buscado proporcionar instalaciones logísticas que se necesitan con urgencia para cumplir con los requisitos de materia prima de la unidad de procesamiento de pescado para fines de exportación. De hecho, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca envió una carta de solicitud al Grupo de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19 a fin de garantizar el acceso dentro y fuera de la distribución de la producción pesquera y los insumos logísticos de pescado a varias regiones. El Ministerio de Interior turco ha anunciado que restablecerá toque de queda en 31 provincias que comenzará a la medianoche del viernes hasta el domingo. Esto es parte del movimiento del gobierno para detener la propagación de un nuevo tipo de coronavirus que causa COVID-19. Según el ministro, en un comunicado citado por la agencia Anadolu el sábado, esta carta oficial también ha sido presentada a los gobernadores locales. Según la carta, las tiendas de alimentos, hospitales, farmacias y lugares de trabajo que producen productos de salud y suministros médicos seguirán operando. Este paso es la primera forma de disuasión adoptada por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan en 31 provincias de todo el país, de 11 al 12 de abril, y luego se vuelve a presentar. El viernes Turquía confirmó 126 nuevas muertes con un total de 1.769. Turquía ha realizado 40.270 pruebas durante el último día, con un número total de pruebas que llegaron a 558.413. El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, instó a los esfuerzos para buscar y rescatar al grupo étnico musulmán Rohingya que estaban a la deriva en el mar. Hicieron un peligroso viaje por mar en barco desde Myanmar y Bangladesh a otros países. Colville dijo que todavía había informes de barcos varados que transportaban refugiados de Rohingya. Dijo que la práctica de la intercepción peligrosa, que incluye hacer retroceder a los barcos que intentaron aterrizar, debe evitarse con cuidado. Este incidente también recuerda un triste evento hace unos años. Eso fue dicho por Colville según lo informado por la agencia Anadolu el sábado. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se sorprendió por la noticia de que más de 30 refugiados de Rohingya fueron asesinados en un barco en la bahía de Bengala. De hecho, casi otros 400 rohingyas necesitan tratamiento médico después de casi 2 meses de estar varados en el mar. Los casos de COVID-19 o el coronavirus mundial alcanzaron 2.240.768 casos a partir de sábado. De estos murieron 153.871 casos y los datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos registran la mayoría de los casos con 700.282 casos positivos. España tiene 190.839 casos, luego Italia tiene 132.434 casos, Francia 149.130 casos, Alemania 141.397 e Inglaterra 109.769 casos. China, como fuente de epidemias, se encuentra ahora en la séptima posición con 83.760 casos positivos a partir del sábado. Estados Unidos también tiene la posición más alta de casos de muerte en el mundo, que es de 36.607 casos. De total de casos positivos, al menos 58.478 fueron declarados curados. El mayor número de casos en los Estados Unidos está en manos del estado de Nueva York, que es 222.284 casos positivos. 14.636 casos han muerto y 17.089 casos han sanado. Después de los Estados Unidos, Italia tiene 22.745 casos de muerte. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con movilizar a los militares si sus ciudadanos no cumplían con la política de confinamiento. El gobierno ha impuesto una política de confinamiento en la capital de Filipinas desde marzo, cuando aumentó el número de infecciones positivas en COVID-19. La amenaza del presidente se produjo después de que las autoridades informaron un aumento en la cantidad de automóviles en las calles de Manila. A pesar de que el gobierno ha impuesto un confinamiento a alrededor de 110 millones de personas en el país. Eso fue dicho por Duterte en un discurso transmitido en la televisión nacional citada por Channel News hacia el sábado. Duterte ha amenazado repetidamente con derrocar a la Autoridad Militar Nacional sobre Filipinas y ha atacado alrededor de 5.660 casos del coronavirus. Si bien hay 362 muertes por virus, aún así se espera que las cifras aumenten a medida que el país aumente las pruebas de virus de sus ciudadanos. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente alentó a la ASEAN Plus 3 a crear resiliencia a la pandemia de COVID-19 y al fortalecimiento de la economía. La capacidad de los países de la ASEAN y tres países socios, a saber Japón, Corea del Sur y China, o ASEAN Plus 3, para enfrentar los desafíos de la pandemia y la debilidad económica debido al COVID-19 son dos cuestiones planteadas por el presidente Joko Widodo al hablar en la cumbre de la ASEAN Plus 3. La cumbre se realizó virtualmente desde el Palacio Presidencial de Bogor en la provincia de Java Occidental el martes. En la conferencia, el presidente alentó el fortalecimiento de la cooperación para crear resiliencia a estas dos cosas. El presidente dijo que fortalecer la cooperación estatal de ASEAN Plus 3 es muy importante para crear resiliencia en el manejo de la pandemia de COVID-19. La cooperación prevista incluye adquisición y producción conjunta de dispositivos médicos y medicamentos, desarrollo de capacidades del personal médico en el marco de la red de capacitación en epidemiología de campo y fortalecimiento de la colaboración de investigación para crear antivirus y vacunas como un paso anticipado para la futura pandemia. Según el presidente, China, Japón y Corea del Sur estuvieron entre los primeros países en enfrentar COVID-19. Por esta razón, la experiencia de manejar COVID-19 necesita ser compartida con los países de la ASEAN. En la ocasión, el presidente también mencionó el tema de la cooperación para fortalecer la resiliencia económica de los países de ASEAN Plus 3. Según el presidente, la pandemia de COVID-19 afectará la situación económica mundial. Además, el presidente también alentó a la ASEAN Plus 3 a acordar fortalecer la cooperación para que el flujo de movimientos de mercancías continúe. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente Joko Widodo en la cumbre, dijo que los resultados más importantes que surgieron de esta cumbre especial, a saber la ASEAN y ASEAN Plus 3, mostraron solidaridad, liderazgo, unidad y manejo conjunto de COVID-19. Hizo hincapié en que todos coincidieron en que esto era importante no solo para los miembros de la comunidad de ASEAN Plus 3, sino también para el mundo. La cumbre especial de la ASEAN Plus 3 resultó en 9 compromisos de los líderes de ASEAN Plus 3 para fortalecer la capacidad de la región para responder a una pandemia. Estos para los trabajadores de salud, suministro adecuado de medicamentos y dispositivos médicos, tratando de garantizar la disponibilidad de fondos para combatir una pandemia, incluso a través del establecimiento propuesto de un fondo de respuesta de la ASEAN COVID-19. La financiación es una reasignación de los fondos de cooperación de la ASEAN Plus 1 y ASEAN Plus 3, con posible apoyo de los países de la ASEAN Plus 3. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 19 de abril los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de abril del año 1962, día del nacimiento de la defensa civil. El gobierno holandés estableció una organización encargada de proteger a las personas de los ataques aéreos del enemigo. Era conocido como LBD, o la Protección del Aire Desflorar. Después del final del periodo de ocupación japonesa en Indonesia, LBD se cambió a Defensa Civil desde 1943. En el momento de ser cambiado a Defensa Civil, su deber era la defensa y la movilización de la gente. Esta organización se formó hasta la unidad más pequeña de la sociedad, que es Unión Vecindaria. Además, después de la era de la independencia, nació el primer viceministro de defensa, o seguridad, el 19 de abril de 1962 sobre el reglamento de defensa civil. Con esta regulación nació Defensa Civil o Hansip. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de abril del año 1971. Se lanzó la primera estación espacial Salud Primero. Salud Primero es la primera estación espacial creada por el hombre lanzado por la Unión Soviética el 19 de abril del año 1971. Esta estación es también la primera estación en el programa Salud que todavía se aplica hasta ahora a la Estación Espacial Internacional. El primer tripulante lanzado en Soyuz 10 no pudo ingresar debido a la falla del mecanismo de acoplamiento. El segundo tripulante fue lanzado en Soyuz 11 y estuvo en Salud Primero durante 23 días. Desafortunadamente, una válvula de presión equilibrada en la cápsula de reingreso de Soyuz se abrió demasiado pronto cuando la tripulación regresó a la Tierra, matando a los tres. Salud Primero entró en la atmósfera de la Tierra nuevamente el 11 de octubre de 1971. Terminamos Hoy en la Historia con Joseph Alois Ratzinger. Fue nombrado Papa Emérito Benedicto XVI el 19 de abril de 2005. El Papa Emérito Benedicto XVI es el nombre papal de Joseph Alois Ratzinger, nacido en Alemania. Sirvió como el 265 Papa de la Iglesia Católica Romana desde el 19 de abril de 2005 hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013. Él fue el obispo de Roma, el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Iglesia Católica Romana, incluida la Iglesia Católica del Este en comunión en la Santa Sede. A los 78 años es el papa más viejo que se inauguró en los últimos 275 años desde el Papa Clemente XII. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI anuncia su renuncia como Papa por razones de salud a partir del 28 de febrero de 2013. Es el tercer Papa en la historia papal católica romana en renunciar. Fue el tercer Papa en renunciar después del Papa Celestino V en 1294 y el Papa Gregorio XII en 1415. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia Doi trata sobre la pérdida de Indonesia por el cambio climático alcanzará 132 billones de rupias en 2050. Indonesia tiene una vulnerabilidad bastante alta a los efectos del cambio climático y su pérdida económica estimada alcanzará 132 billones de rupias en 2050. Según lo declarado por el jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Nathan Kacaribu, el martes. Febrio dijo que la vulnerabilidad se reflejó a través de un aumento en el índice global del riesgo climático de Indonesia en las últimas dos décadas, que anteriormente ocupaba los puestos 69 a 50, y la estimación realizada por USAID en 2016 del valor de las pérdidas económicas que se sufrieron en 2050 debido a desastres ecológicos alcanzará 132 billones de rupias o el equivalente al 1.4% del Producto Interno Bruto de Indonesia en ese momento. Febrio agregó que consciente de los crecientes riesgos del cambio climático y que afecta a varios aspectos de la vida de las personas, el gobierno indonesio hizo esfuerzos para controlar el cambio climático, incluida la contribución activa a las negociaciones y alcanzar acuerdos a nivel mundial. Indonesia es uno de los países que ratificó el Protocolo de Kioto en 2004 y el Acuerdo de París en 2016. El compromiso de Indonesia en los dos acuerdos dio origen a los esfuerzos para mitigar el cambio climático a escala nacional, a saber el Plan de Acción Nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2011 y la contribución nacional determinada en 2016. Indonesia se compromete a reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero del negocio como es habitual en un 26% para 2020 y un 29% para 2030 por sí solo, o un 41% si recibe asistencia internacional. Además de los esfuerzos para reducir las emisiones, Indonesia también se compromete a aumentar la resistencia al cambio climático. El jefe de la Oficina de Política Fiscal del Centro de Financiamiento del Cambio Climático y Política Multilateral del Ministerio de Finanzas, Adi Budiarso, dijo que en medio de la pandemia de COVID-19, el gobierno debía prestar atención a los pensamientos de los científicos sobre el cambio climático. Dijo que en Indonesia un aumento en la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero causó un aumento en la temperatura global. Incluso se predice que si Indonesia no hace algo, el calentamiento superará los 1,5 grados centígrados. Adi Budiarso informó que hubo 3.678 desastres hidrometeorológicos en Indonesia durante 2019 relacionados con el clima. Sin embargo, solo 37 eventos desastres no estuvieron relacionados con el clima, o solo 1%. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucha es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación, también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat o kupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el hucap, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Latón con un sabor salado, mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de hucap es fácil de encontrar. Los comerciantes de hucap solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico hucap de Kuningan, nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de hucap comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de hucap que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este hucap, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de hucap. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de hucap. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con hucap, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang. Tapi ku pastikan saat ku kembali, hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku. Jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de diseñador de calzado de Bandung, gana prestigioso premio en Italia. Así quédate con nosotros, la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, el fundador, CEO y diseñador de Pijak Bumi, Roland Asfalas, en nombre de Indonesia, ganó el premio del Emerging Designer en The MyCamp Milano del año 2020. Emerging Designer o el diseñador emergente es un prestigioso premio otorgado a 12 diseñadores de calzado de todo el mundo, basado en conceptos innovadores que se llevan. The MyCamp Milano es una exposición internacional de comercio de la industria profesional de calzado celebrada en Fiera Milano, Ro, Italia. Cada año, The MyCamp Milano se une a 1.400 empresas desde 30 países de todo el mundo con un promedio de 45.000 visitantes de 130 países. Estimados oyentes, según Roland Asfales o Fales, citado por Compass.com el viernes, el proceso de selección comenzó con una invitación oficial del organizador de Emerging Designer de JamaiCamp 2020 para participar en la competencia en agosto de 2019. Después de 3 meses de espera, el proceso de selección y juzgando el diseño de los zapatos Pijak Bumi Signature y Atom Series pasó a convertirse en el único representante de Indonesia y la región ASEAN Plus 3 en el comercio y exposición de calzado profesional en MyCamp Milano, Italia. Estimados oyentes, Pijak Bumi y Roland Asfales presentaron la obra de diseño de calzado Pijak Bumi durante 2 temporadas, la colección Fall Winter y Spring Summer de 2020, del 16 al 19 de febrero de 2020 y del 20 al 23 de septiembre de 2020. Durante el desfile de modas y feria comercial MyCamp 2020, Pijak Bumi mostrará diseños de zapatos titulado Atom Stardust con 3 subdiseños, Akar, Ulin y Sungai. En el proceso, Pijak Bumi se asoció con un diseñador conocido, Didit Maulana de Ikat Indonesia, para darle un toque distintivo a cada zapato y moda que se exhibirá en MyCamp Fashion Show 2020. Estimados oyentes, según Fales, muchos visitantes del stand han conocido a Indonesia como uno de los mejores fabricantes de calzado del mundo. Esta es una oportunidad para que la generación más joven trabaje más duro. Dijo que Pijak Bumi con todos los equipos que existen actualmente querían perseguir una visión más amplia, participar en una competencia global. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Diseñador de calzado de Bandung gana prestigioso premio en Italia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga. Tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta? Cinta. Kadang dia gak peka,
gayanya suka norak.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta.
Mungkin ku terima.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Kau ada di sana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.